Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue excarcelada este lunes tras haber sido detenida el domingo en La Habana. Desde la capital cubana, la propia Soler da a conocer los detalles de su arresto.
Se comportó de esta forma con las Damas de Blanco para que no pudieran participar en el Domingo de Ramos en el inicio de la Semana Santa. En La Habana fueron 7 Damas de Blanco detenidas y 6 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En el caso de las 7 Damas de Blanco detenidas, quienes Ana Berta Soler Fernández fue detenida por más de 24 horas en la unidad de policía El Cotorro, donde fue detenida brutalmente al salir de la sede nacional. En la provincia de Matanzas, 14 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran participar en la misa el Domingo de Ramos, pero 18 Damas de Blanco en diferentes parroquias pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, puedo decirles que 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa, pero el viernes pasado, 2 días antes del comienzo de la Semana Santa, pudieron participar en la misa de la iglesia en el santuario El Cobre. En Guantánamo, una Dama de Blanco fue detenida, una activista de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba, junto a esta Dama de Blanco, fue detenida allá en Guantánamo varias horas. Y en la provincia de Santa Clara, fue detenida al salir de su casa una Dama de Blanco. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo reiteró que la debilidad del presidente Nicolás Maduro es que depende de la ayuda que recibe de Cuba y Rusia, informa Bricio Segovia.
El secretario de Estado Mike Pompeo puso fin a una gira express por Latinoamérica en la que recorrió Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Uno de los temas centrales de su viaje fue Venezuela y cómo aumentar la presión para que se dé la salida del mandatario en disputa, Nicolás Maduro. Pese al apoyo que Washington brindó desde un inicio al presidente interino Juan Guaidó, el jefe de la diplomacia estadounidense reconoció en entrevista a La Voz de América que Maduro mantiene el poder en la nación caribeña.
Todavía tiene el control de los elementos del poder, por cierto. Pero la gente ha hablado, sabemos lo que quiere. Maduro y sus secuaces han destruido esa nación.
Sin embargo, Pompeo señaló que eso no quiere decir que Maduro se haya fortalecido durante este proceso.
A veces la gente piensa que Maduro está ganando, y sin embargo, ha entregado todo su poder a los cubanos y los rusos. Esta es la debilidad de Maduro, y así, esta debilidad finalmente lo llevará a su partido.
A su paso por Paraguay, el secretario de Estado reiteró que Washington no descarta ninguna opción para hacer frente a Nicolás Maduro en un futuro.
Mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de Estados Unidos no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta ser lo correcto.
Y Pompeo mandó un mensaje a los militares que todavía están del lado de Maduro.
Aquellos que continúan apoyando a Maduro enfrentarán sus propias consecuencias. Y los que tomen una decisión diferente, los líderes militares que tomen la decisión de defender al pueblo venezolano, encontrarán días más felices.
Pese a que no confirmó si el trato favorable será la amnistía, Pompeo tendió la mano a los militares venezolanos que dejen de apoyar al presidente en disputa. Y es que el ente militar juega un importante pilar en el gobierno de Maduro. Buena parte de los ministerios de su ejecutivo están controlados por militares. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El banco italiano UniCredit pagará la suma de 1.3 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para evitar ir a juicio por violar las sanciones contra países como Cuba, Irán, Libia, Sudán, Siria y Birmania. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que UniCredit ha priorizado las ganancias en lugar del cumplimiento de las sanciones y la seguridad. 3 filiales de UniCredit en Alemania, Austria e Italia están involucradas en la demanda judicial. La investigación desarrollada por la Reserva Federal, el fiscal de Manhattan y los servicios financieros de Nueva York determinó que entre 2002 y 2011 la sucursal alemana realizó un total de 2.570 transacciones sospechosas en dólares a entidades o países sancionados por el gobierno norteamericano. Otro de los elementos que salió a flote durante la pesquisa es que el banco italiano usó instituciones financieras estadounidenses como intermediarias para llevar a cabo estos negocios. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Amigos, bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Ayer nos quedamos a la mitad, o a la tercera parte, no sabemos, o a la cuarta parte, porque la persona que está con nosotros, Ramiro Ortiz, sabe mucho de muchas cosas. Ayer hablamos de la banca, de los bancos, pero es que se nos quedó pendiente, debido a la falta de tiempo, el tema del boxeo. Y después también el tema del Museo de Historia de Miami. Pero el boxeo. Ramiro Ortiz contó que él, cuando era niño, llegó de Cuba a los 10 años con sus padres, fue a Miami Beach, y que ahí le dio la pasión y la idea de ser boxeador, y de hecho fue boxeador en el vecino condado de Broward, de forma amateur. Pero, ¿cómo es que, es decir, bienvenido de nuevo, Ramiro, tú podías haber jugado? En aquel entonces, yo me acuerdo porque fui al colegio aquí también, más o menos por la década del 60, y era o fútbol o pelota y quizás un poquito de baloncesto, y en lugares muy raros, y sobre todo en la comunidad afroamericana, habían ciertos intentos de boxeo. ¿Cómo es que tú empiezas con ese interés por el boxeo?
Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hablando con el pueblo de Cuba. La introducción mía al boxeo fue una introducción fea. Se pudiera decir casi horrífica. Yo jugaba todos los deportes que un muchacho normal juega. Entonces, yo estoy seguro que tú te acuerdas de una pelea entre un campeón cubano, Benny Kid Paré,
sí,
y Emil Griffin.
Sí, que se murió.
Y en la pelea hubo una tragedia. A Benny Kid Paré lo mataron en esa pelea. Y entonces...
¿Y cómo lo mataron? ¿Un piñazo o tanta cantidad de
tanta
piñazo?
Cantidad de golpes.
De golpes.
Eso fue... Pero en el asalto número 13, Griffin lo agarra en una esquina y da golpe, 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 no para de dar golpe. El referí lentamente para la pelea y el pobre Benny Kid Paré nunca se levanta. Son accidentes que pasan en el deporte, no solamente en el boxeo. Eso ha pasado en todos los deportes, en fútbol, en todo. Pero entonces, de repente, me doy cuenta el riesgo que está tomando el boxeador como atleta comparado contra el riesgo que toma un pelotero, un futbolista, un basquetbolista. Y entonces yo veo al boxeador, vamos a poner, en una plataforma mucho más alta, porque ese sí se la está jugando toda. El comprobante de eso es que uno juega a la pelota, uno juega al tenis, juega al fútbol, pero no se juega al boxeo.
No, es serio, es de verdad.
Es de verdad. Y entonces ahí empieza el amor. También tuve la gran fortuna que vivíamos en Miami Beach. Ahí habían dos hermanos que tú los conociste. Chris Dundee. Chris Dundee hacía las promociones de boxeo. Y Angelo Dundee era el que los entrenaba. Y eran el manager de los boxeadores. Esto es un cuento interesante. En Cuba había un gran promotor de boxeo que se llamaba Cuco Conde. No sé si te acuerdas de Cuco Conde.
Claro, claro.
Y entonces, cuando necesitaban un boxeador norteamericano, pues entonces Cuco Conde, que tenía mucha amistad con los Dundee, pues los Dundee le llevaban, Angelo Dundee específicamente, le llevaba un boxeador americano para que pelee contra los héroes de aquella época, ¿no? De Luis Galvani, Pupi García, Ciro Morazán, todo eso. Y ahí entonces empieza la relación hacerse entre Cuco Conde y Angelo Dundee. En el año 61, cuando paran el boxeo profesional en Cuba, que sale, para mí esa fue la época de oro del boxeo cubano, sale el favorito mío de todas las épocas, Luis Manuel Rodríguez, que iba a ser campeón welterweight, sale Ultiminio Ramos, que fue campeón de peso pluma, sale Mantequilla Nápoles, que también fue campeón welterweight, esos tres están en el Salón de la Fama. Sale José Legrá, que también fue campeón de peso pluma. Florentino Fernández, que peleó muchísimo por televisión y llegó a estar rankeado número uno en el mundo. Douglas Balián. Salió una escuadra de boxeadores cubanos. Y uno como cubano, pues siempre le ibas al cubano. Y entonces claro, ahí empieza el amor hacia el boxeo y el querer aprender más del boxeo, etcétera, etcétera.
Y tú, paralelamente, estabas haciendo boxeo amateur.
Yo hice boxeo amateur, tuve 7 peleas. Tuve la suerte que el manager mío, Han Kaplan, un día me dijo, oye, tú no eres tan bueno como tú te crees que tú eres. Estudia y búscate un trabajo.
Dedícate entonces, a otra cosa.
Dedícate a otra cosa. Y entonces ahí fue como donde yo empecé en la banca y ayer hablamos de
tu vida en la banca.
De esa trayectoria.
¿Tú no conociste como niño la época de oro del boxeo en Cuba? Me imagino que la contarías, la investigarías, pero tú físicamente no conociste la época del 40, de los 50 del boxeo de Cuba.
No. Bueno, pero también ahí se pudiera hacer la época de los 30, porque fue cuando el gran Kid Chocolate.
El Kid Chocolate.
Que para mí es el boxeador cubano mejor de todas las épocas. Pero Cuba siempre ha estado muy bien representada en el boxeo. En la década de los 30, Kid Chocolate era estrella mundial, que todavía está rankeado entre los primeros 10, 15 boxeadores de todas las épocas del mundo entero, no solamente de Cuba, por los historiadores importantes. En los años 40, hubo un boxeador cubano muy, muy bueno, que no se conoce mucho de él, que se llamaba Kid Tunero. No se conoce
Yo
mucho.
Yo he oído de ese nombre.
Ajá. Pero no se conocía mucho de Kid Tunero, porque casi toda su carrera la hizo en Europa. Pero Kid Tunero le ganó a grandes campeones, a Ezra Charles, que es considerado uno de los campeones heavyweight más grandes de todas las épocas, Marcel Till, que fue campeón mediano, tuvo tremenda carrera, pero en Europa. Entonces, en la década de los 50, Kid Gavilán se destaca como campeón welterweight y que fue un héroe en los Estados Unidos. Lo que yo sí físicamente vi fue la década de los 60 y de nuevo el grupo ese de Mantequilla Nápoles, de Luis Manuel, de Florentino, Sugar Ramos y esa colección de estrellas. Yo creo, de un solo país, yo creo que jamás se ha visto y más nunca se volverá a ver.
Los hermanos Dundi, que eran italianos o descendientes de italianos, tenían un gimnasio en la playa, cuando la playa estaba, bastante contemporánea, en el sentido de que no habían grandes construcciones, habían pequeños atelitos y eso. Y en ese lugar fue un muchacho llamado Cassius Clay. Y yo lo vi dos o tres veces allí. Y tenía una casa en Liberty City también.
Correcto. Esto, interesante. La casa era en Overtown.
Sí, exacto, en Overtown.
Y Cassius Clay, esto es increíble. Cassius Clay, tú sabes, en aquella época, ¿tú sabes cómo él iba al gimnasio? Corriendo. Se mandaba a correr desde Overtown, cruzaba el puente del MacArthur Causeway, que para los cubanos que están oyendo es el puente que une a la playa de Miami con la ciudad, cruzaba el puente, llegaba al gimnasio, y después de esa corrida es cuando empezaba a entrenarse. Y después del entrenamiento volvía a correr a su casa. Por cierto, un nombre que no se menciona mucho, Angelo Dundi como manager, el hombre que hacía la estrategia y eso, fue un nombre muy famoso. Pero el verdadero entrenador de día a día de Cassius Clay y después Muhammad Ali, desde su segunda pelea hasta su última pelea, fue un cubano que se llamaba Luis Sarría. Que Luis Sarría también fue entrenador de Luis Manuel y de Florentino.
Lo conocí.
Lo conociste.
Lo conocí a Luis Sarría. Un hombre que no le gustaba el protagonismo mucho.
Correcto. No hablaba. Casi ni hablaba.
Casi ni hablaba. Y tú sabes una cosa. Que yo digo, Cassius Clay o Muhammad Ali ha sido un fenómeno mundial.
Correcto.
El hombre no solamente sabía pelear, sino sabía venderse él mismo. Era un
gran promotor.
Era un promotor de sí mismo y hay películas sobre... Y tú sabes que el cubano no... A Sarría no... No, la historia no lo recuerda bien.
Pero Luis Sarría prefería eso. Un hombre interesantísimo. Si lo llegabas a conocer, aún conociéndolo, no hablaba mucho. Yo estoy convencido que Luis Sarría sí entendía inglés, pero se hacía el que no hablaba inglés. Pero entendía todo lo que estaba pasando. Oye, le dedicó una vida a Muhammad Ali. Y aún en español, que vaya, él y yo hablamos en español. Era un hombre de pocas palabras, pero uno de esos hombres de pocas palabras, pero cuando hablaba, todo el mundo le hacía caso. Y se daba a respetar, porque Muhammad Ali al grupo entero, incluyendo a Angelo Dundee, había veces que lo tiraba porquería, como parte del show de él. Jamás yo lo vi decirle algo en una manera fresca a Luis Sarría. Sarría se daba a su lugar, sea con quien sea.
¿Cómo Sarría entrenaba a Muhammad Ali? Que como tú dices, era un atrevido y se pensaba que él era el mejor del mundo. Además, era el mejor del mundo. Y ¿sabe cómo Sarría entrenaba a ese boxeador que fue un fenómeno mundial?
De la única manera que yo te puedo contestar esa pregunta es que Sarría se daba a respetar. Y te voy a decir el ejemplo. Angelo Dundee te decía que él no le podía decir nada a Muhammad Ali. Si él quería que Ali... en un día particular en el gimnasio, trabajara en el gancho de izquierda. Ali estaba guanteando y de repente Angelo le decía, oye, el gancho de izquierda hoy lo tienes maravilloso. Has tirado tres ganchos, pero nunca te he visto tirar un gancho mejor. Y en el próximo round, Ali tiraba gancho y tiraba gancho y tiraba gancho. Sarría se daba a respetar de una manera que Sarría lo ponía en la mesa a hacer ejercicios abdominales, a hacer distintos ejercicios. Y es que Sarría se daba a respetar. Tú lo conociste, tú. Era un hombre que se daba a respetar. Un cuento famoso, que ese sí yo lo vi. Florentino era un hombre que era juguetón. Extraordinario, y estoy seguro que lo conociste.
Sí, claro.
Extraordinariamente buena gente, noble.
Florentino estuvo casado con una prima mía.
Ah, bueno, entonces sí, de verdad que lo conociste.
De verdad que lo conociste.
Pero tú sabes que era muy juguetón. Una vez... jugando con Sarría, le metió como un ganchito de izquierda en las costillas, pero en forma de juguetón. Sarría se viró y le metió una clase de bofetón con las manotas esas que tenía a Florentino. Florentino se quedó con la galleta.
Yo quisiera analizar algo contigo porque, bueno, tenemos tiempo, pero tú mencionaste a Florentino, tú mencionaste a Luis Manuel, tú mencionaste al Ultiminio Ramos. Esos fueron los
Mantequilla Nápoles.
Los grandes de la década del 60. ¿Esa fue la época dorada del boxeo en los Estados Unidos? ¿O eran los 40, los 50? Porque ahora el boxeo es distinto. Yo quisiera que tú nos explicaras por qué.
Bueno, yo creo que la época dorada del boxeo americano fue de los años 30 a los años 50. Esa fue la época realmente. Desde luego, ayudaba que tenías un campeón completo que se llamaba Joe Louis y un campeón mediano que se llamaba Sugar Ray Robinson, con un multitud de estrellas. Hoy en día el boxeo en los Estados Unidos no es lo que era, pero en Europa el boxeo nunca ha sido más fuerte, sobre todo en Inglaterra, y en Rusia, Alemania, Ucrania, en esos países, Francia, en esos países, el boxeo jamás ha sido más fuerte.
Yo, bueno, te voy a pedir a ver si puedes seguir con nosotros, porque bueno, esto se está poniendo bueno. Pero ayer le preguntamos o le dijimos a los oyentes que te íbamos a hacer una pregunta que se hacen muchos cubanos. Y la pregunta es, ¿quién hubiera ganado una pelea de peso pesado entre Teófilo Stevenson y Muhammad Ali? Teniendo en cuenta de que Stevenson fue medallista de oro de las Olimpiadas, un peso pesado, teniendo en cuenta que Muhammad Ali era un fenómeno que muy pocas veces se vio, quizás Joe Louis en aquel momento, pero a los efectos de la generación mía y la próxima, Muhammad Ali era el más importante de todos los... ¿Quién, si hubiera habido una pelea, y Ramiro Ortiz es experto en boxeo, entre Teófilo Stevenson y Muhammad Ali, ¿quién hubiera ganado?
Bueno, primero que nada, esa pelea hubiera sido el sueño
de los fanáticos
de todo el mundo. Teófilo Stevenson, a mi opinión, que ganó 3 medallas de oro, es el boxeador olímpico más importante de todas las épocas. Hay quien dice Félix Sabón, hay quien dice Laszlo Papp, un húngaro, pero para mí fue Teófilo Stevenson. O sea, sé que estás hablando el mejor amateur, y la palabra amateur es importante, contra el mejor profesional. En aquella época, cuando se hablaba de esa pelea, se hablaba de traer a Teófilo a los Estados Unidos para pelear directo inmediatamente contra Muhammad Ali. Si Teófilo hubiera venido como amateur, con experiencia de peleas de 3 rounds, a pelear contra Muhammad Ali en una pelea de 15 asaltos, yo creo que hubiera sido una pelea relativamente fácil para Muhammad Ali. Teófilo Stevenson tenía una mano derecha que era... A quien él tocaba con esa mano derecha iba para abajo, pero Ali hubiera sabido eso y... Teófilo Stevenson en aquella época jamás oyó a alguien decir round 8, round 9, round 10, round 11, y eran 15 asaltos. Ahora, para mí la pregunta más interesante hubiera sido lo siguiente. Si Teófilo viene a los Estados Unidos y Teófilo hubiese haber tenido, vamos a poner una 15 o 20 peleas con profesionales, y entonces hubiera peleado contra Muhammad Ali, quizás el resultado hubiera sido distinto.
¿Y esa pelea por qué nunca se dio?
Bueno, esto quién sabe. Lo que se decía era que Teófilo no quería abandonar a Cuba y que no quería salir de Cuba para boxear en el profesionalismo. ¿Qué pasó realmente?
Bueno, cuando cayó en Cuba, pues los atletas eran del gobierno, eran propiedad del gobierno.
Correcto.
Y Teófilo Stevenson le pagaban, no como boxeador, igual que a los peloteros.
Correcto.
Que trabajaban en una industria que eran grandes, pero definitivamente no había. Yo vi una vez a Muhammad Ali, que él tenía como mucha... ¿Admiraba a Florentino Fernández?
Él admiraba muchísimo, no solamente a Florentino, pero a Luis Manuel. Y aprendió mucho con Luis Manuel. Pero un tema interesante, como tú te acuerdas. Para mí Florentino, libra por libra, onza por onza, es el pegador más devastador que yo vi. ¿Tú te acuerdas? El gancho de izquierda. A Cassius, en la época que era Cassius Clay no le gustaba guantear contra Florentino. Aunque Florentino era peso mediano, pero no le gustaba guantear con Florentino.
Porque le dolía.
Claro.
Porque le dolía.
Claro. Claro.
Sí, porque ambos entrenaban allí.
En el mismo gimnasio.
En el mismo gimnasio de los hermanos Dundee. Y Freddy Pacheco, el médico.
Freddy Pacheco era muy, muy, muy amigo mío. Freddy Pacheco, padre cubano, madre española, criado en Tampa, era médico, le encantaba el boxeo, y en el año 60 le hace una oferta a los Dundee, que él cura a los boxeadores, se ocupa de los boxeadores, si hay que darle puntos, él le da puntos, él se ocupa de toda la salud de los boxeadores, pero que él quiere ser parte de ese mundo y no le va a cobrar a los Dundee. Y decirle, no te voy a cobrar a los Dundee, eso esa era la entrada. A poco rato llega Gimnasio Cassius Clay, y entonces Cassius Clay se convierte parte de esa cuadra, y el resto es historia.
Y cómo, pues yo no sé, la verdad que quisiera pedirte que te quedaras un ratico más, porque volvieras mañana, porque definitivamente se nos han quedado muchas cosas. Y queremos, como dicen, sacarte jugo, ¿no? De todo lo que tú sabes. Pero quizás si podemos, puedes volver mañana.
Hablar con el pueblo de Cuba para mí es un honor, Tomás.
Bueno, entonces yo te quería preguntar y que tal vez dejarlo para la próxima edición. ¿Cómo es que un boxeador gana dinero? ¿Por qué se habla de tantos millones y millones? Muhammad Ali fue rico. Los boxeadores cubanos hicieron dinero aquí en los Estados Unidos. Yo sé que la gente paga por ir y todo esto, pero, por ejemplo, como los equipos de pelota, pero los equipos de pelota tienen derechos de televisión, etcétera. ¿Cómo se gana dinero en el boxeo?
Bueno, la palabra mágica es televisión. Aquí, tanto la televisión, networks, ¿cómo se diría networks en
español? Las cadenas de televisión
y las cadenas de cable, y hoy en día las cadenas de internet, por suscriptores y por las peleas que se pagan, es una fortuna. Peleadores como Oscar de la Hoya, 20 millones, 30 millones por una pelea, no es una cosa rara.
Bueno,
y eso es lo que sueñan los boxeadores cubanos cuando vienen a los Estados Unidos.
Que por una pelea te dan unos cuantos millones de pesos.
Correcto, cuando llega a ese nivel.
Claro, cuando
y
llega.
Si el público, si le gustas al público.
Claro. Después, mañana vamos a hablar de Mano de Piedra Durán.
Claro que sí.
De Alexis Argüello.
Claro que sí.
Pero sobre todo de los cubanos. Así que, señores y señores, los que corran la voz, los que les gusta el boxeo, mañana vamos a hablar de gente que fueron estrellas en el boxeo, pero también se nos queda la cosa del Museo de Historia de Miami. Con Ramiro Ortiz, mañana en Ventana Miami.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.